Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor, en un puente entre las distintas generaciones. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 23 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola a todos, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando desde Buenos Aires, Argentina, hacia todas partes del mundo. En particular, en el programa de hoy, que es un programa que tiene un mensaje y una profundidad muy grande y que está en el marco de un día muy especial, un especial para Argentina y también para este programa. Porque hoy es el Día Nacional de la Solidaridad, es el día en donde estamos homenajeando a nuestro país, a la Madre Teresa de Calcuta, que realmente es la referente a nivel mundial de lo que es la solidaridad y lo que es el amor al prójimo y lo que es el compromiso, lo que es la conciencia social, y no solamente quedarnos en la conciencia, sino en ver qué cada uno puede realizar por los demás. Así que la verdad que es una emoción este día en particular. Y por otro lado, desde Jóvenes en Acción no solamente promovemos la solidaridad desde que se creó hace 24 años que está en el aire, sino también lo que es la inclusión social y todo lo que tiene que ver con la integración, con las oportunidades que se le deben dar a todas las personas. Y en este sentido, bueno, tenemos un programa impresionante. Vamos a estar dialogando con Tokio, porque no paró todo en Tokio. Se volvió a rearmar con el espíritu olímpico, porque, bueno, los Juegos Paralímpicos están siendo una realidad en estos días y hay una delegación argentina que fue con el corazón, con la garra, entrenándose, haciendo malabares y haciendo realidad el sueño de 57 atletas, si no me equivoco. Vamos a estar ya en unos minutos dialogando con Alejandro Pérez, que es el jefe de la misión ¿no? De la misión argentina, de la delegación argentina de Juegos Paralímpicos, y es el director de Deporte Adaptado de la Secretaría de Deportes de la Nación, y está acompañado de uno de los atletas que está representando a nuestro país, Pablo Reynoso Jiménez, que bueno, es de Pergamino y va a participar en la prueba de lanzamiento de bala y jabalina en silla de ruedas, y es un ejemplo de superación y de esfuerzo y de garra y de compromiso, y tenemos un montón de jóvenes que están participando en este primer bloque porque quieren hablar con Pablo especialmente y también con Alejandro como jefe de la misión de esta delegación de Juegos Paralímpicos que están allí en Tokio. Así que estamos en comunicación ya en segundos con ellos. En el segundo bloque vamos a tener alumnos del Colegio San Miguel que eligieron hablar, ellos son los conductores y productores del espacio de este día, y eligieron hablar sobre el veganismo, qué pasa, si es una moda o no, los riesgos, van a hablar con la nutricionista, así que también a no perderse el segundo bloque del programa. Pero como lo importante son los invitados y que hablen los jóvenes en este espacio, vamos a darle ya la palabra y la bienvenida, en primer lugar, como decíamos, Alejandro Pérez, jefe de la misión de la delegación argentina, que está allí en Tokio, ¿no?, para estos Juegos Paralímpicos, y con la responsabilidad de estar como secretario, como director del área de deportes dentro de la Secretaría de Deportes de la Nación. Así que, Deporte Adaptado, un gusto tenerte en nuestro programa Jóvenes en Acción desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a ustedes, para todas y para todos. Bien, acá en un nuevo Juego Paralímpico, en un marco impresionante. Realmente lo estamos disfrutando. Recién acabamos de empezar las competencias, pero bueno, esto es una parte, la frutillita, digamos, de lo que tiene que ver con un montón de camino recorrido en cada uno de los deportistas, ¿no? Este es el alto rendimiento de verdad. Por eso, bueno, cuando hablamos ahí, que al principio hablaba de integración, de inclusión, la Secretaría y en general el Estado tiene un montón de programas que ya arrancan desde la iniciación deportiva. Esto es muy amplio. Esto es el reflejo de todo un trabajo donde la verdad lo importante es dar la mayor cantidad de oportunidades y que las personas con discapacidad de verdad puedan elegir un deporte e iniciar una vida distinta, porque consideramos que la actividad física y el deporte es realmente una herramienta de inclusión. Pero todos esos que iniciaron, y muchos de ellos los que eligieron realmente estar en el deporte como parte de sus vidas, como es Pablo, hoy están acá después de muchos sacrificios, de trabajo de alto rendimiento, como el deporte olímpico. Acá estamos a la par. Por ahí lo que todavía nos duele un poquito es el reflejo de la comunicación, porque bueno, hay cuestiones que todavía no logramos entender cómo termina un juego olímpico. Parece que se cierra la ventana y se terminó, y sinceramente el que conoce el mundo del deporte paralímpico se daría cuenta de lo importante y de que realmente sería muy bueno mostrarlo, porque atrás de todos ellos que se sacrifican con sus entrenadores, que salieron de sus ciudades, hay un montón de chicos que podrían seguir el ejemplo de ellos y empezar a tomar el deporte como un lugar, un espacio para ellos, importante, de calidad de vida. Entonces es muy importante mostrarlo. Esto que ustedes hoy están haciendo a través de la radio, estaría bueno también reflejarlo a través de las televisiones, de televisión abierta, de TIC, que por ahí cortó su transmisión sin nombrar absolutamente nada de lo que tiene que ver con lo que continuaba, como si no existiera. Eso es algo que todavía el mundo tiene que aprender, ¿no? Hay lugares del mundo que sí están abiertos, pero en la Argentina todavía nos falta un trecho.
Sin duda, por eso después, cuando terminen los Juegos Paralímpicos, vamos a hacer otro programa donde vamos a dedicar la hora entera y sacar al aire a varios de los atletas para que cuenten cómo fue la experiencia, porque desde Jóvenes en Acción cuentan con el micrófono abierto. Pablo Reynoso Jiménez, se nos vuela el tiempo y queremos escucharte un poco. Vos sos como el vocero de todos los atletas argentinos que están allí en estos Juegos Olímpicos Paralímpicos, y tenemos varios jóvenes que quieren hacerte preguntas, así que te escuchamos. ¿Me escuchás, Pablo?
Sí. Hola, buenas tardes para todos, para todas. Así que, nada, contento por poder estar acá en Tokio. Hace 3 años que me inicié como atleta y poder estar acá y disfrutar de esto junto a Ale y a otros compañeros, la verdad que no tiene precio. Y después, más que nada, decir a los chicos que, a esos chicos que tienen alguna discapacidad, que se animen a hacer deporte, que el deporte es sano.
Sin duda. Y me imagino que entrenarse en esta época debe haber sido sumamente difícil, y que el desafío fue mucho mayor, ¿no? Para estas especiales en Tokio.
Sí, la verdad que lo primero se hizo esquivo por todo lo que es pandemia. Nos afectó a todos, no solamente a Argentina, sino a nivel mundial. Y uno se fue acomodando, tratando de poder entrenar no solamente al 100, sino al 110%. Más en un torneo como este, uno tiene que estar físicamente bien, mentalmente bien. Y bueno, lo primero se hizo esquivo, después ya nos fuimos acomodando, buscando espacio para poder entrenar en mi ciudad sin poner en riesgo la salud de mi familia, mis seres queridos. Entonces se fue haciendo esquivo, pero le fuimos buscando la vuelta para poder dar lo mejor. Y bueno, acá estamos disfrutando de esto, nervioso porque mañana me toca competir en jabalina. La verdad que estoy ansioso y muy nervioso.
Bueno, imagínate, deseamos toda la suerte. Tenemos a Lara desde La Rioja, una de nuestras jóvenes en acción, que está ahí queriendo hacerte una pregunta. Así que, Lara, aprovecha el micrófono.
Hola, un gusto, la verdad, hablar con Pablo. Mi pregunta iba porque quería conocer un poco más del trasfondo de cómo fue el sueño de llegar a Tokio, cómo empezó todo esto, y sé por lo que estuve leyendo que es tu primera vez participando, ¿verdad?
Sí, esto arrancó en el 2018, arranqué a entrenar, me inicié como atleta. En 2019 tuve la suerte de poder ir a competir un Panamericano, y los Juegos de Tokio los veía muy lejos, solo era una anécdota a la hora de después del almuerzo o de la cena con la familia, era solo historia y sueño, era un sueño de decir, pucha, qué lindo sería ponerse la celeste y blanca y poder ir a competir. Y bueno, eso fue reflejado, que hice un buen entrenamiento, me fui sacrificando cada vez un poco más, donde hubo torneo en Argentina donde pude superar marca, que fue lo que me abrió las puertas para poder estar hoy acá, ¿no?
Sin duda, un esfuerzo, un sacrificio, y todo el empuje que le pusiste, y seguramente tu familia está muy orgullosa de que estés allí en Tokio, en este momento, representando a la Argentina. Tenemos a Darío, que también tiene una pregunta para hacerte. Acuérdense de presentarse, chicos, cuando están haciendo las preguntas. Darío.
Bien, buenas noches. Soy Darío, de Buenos Aires. Mi pregunta es para Pablo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo te sentís para el desafío de superar la última medalla de plata ganada en Río 2016?
Y mira, las expectativas son muy grandes. Uno siempre se pone la vara alta y trata de dar lo mejor posible. Pero después todo es muy relativo. Puedes tener un día bueno, un día regular, un día malo. Eso es muy, muy psicológico también, ¿no? Pero es como dije siempre, la perseverancia es la que me trajo acá. Y bueno, no tengo nada para perder, sino para ganar, ¿no?
Buenísimo. Tenemos a otro de nuestros jóvenes, que es Pablo, es uno de los atletas de Olimpiadas Especiales, tiene una pregunta para hacerles. Pablo, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Martín Composto, de Olimpiadas Especiales Argentina. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes, perdón, Pablo, cuando vos tenés que entrenar, ¿necesitas, en el contexto que estamos viendo de pandemia, algún cuidado en especial? Contanos un poco.
Cuidados. No, sí, en ese sentido tengo la ayuda de mi novia, que es enfermera, y siempre estamos con protocolo. La verdad que hoy estoy acá gracias a ella, porque siempre he dándome una mano en los entrenamientos y en Pergamino, y no poder estar entrenando a lesionar, la verdad que se nos complicó mucho, pero siempre con protocolo, pues tengo un nene también chiquito, así que los cuidados ante todo. Y después seguir entrenando, a no bajar los brazos. Y nada, hoy estoy acá. La verdad que soy un privilegiado poder compartir este gran torneo junto a Ale y a todos los chicos. Así que la verdad que estoy muy contento.
Bueno, Maylen.
Pablo, te pongo también en contexto. Acá, para que tengas una idea, es muy riguroso el tema de controles. no podemos movernos de la villa y todas las mañanas nos hacemos un testeo. O sea, además de los 5 PCR antes de salir, el del aeropuerto, 96 horas antes, 72, 24, el del aeropuerto, la llegada, y después cada mañana tenemos que hacer un testeo de saliva que nos indica que estamos en condiciones de salir a competir. O sea que es totalmente riguroso. Mira, acá Pablo tiene el tubito de recolección, todas las mañanas todos los atletas pasan por la oficina y es estricto todo el tiempo, entrada al comedor, entrada a cada lugar de entrenamiento, con todo lo que tiene que ver con alcohol, controles, guantes. O sea que es impecable. Si no, no se podrían... hay 4.600 atletas. Imagínense que moviéndose en distintos, en este momento es complejo, así que eso es muy riguroso.
Seguro. Bueno, Mailén tiene otra pregunta para hacerte. Acuérdense de presentarse, ¿eh?
Hola, buenas noches. Soy Mailén de Córdoba. Y mi pregunta puntual es, más que pregunta, es ¿qué palabras o qué le dirían a los chicos? Sé que lo mencionaban al principio, pero ustedes son los portavoces y son los que nos representan como país en Tokio. Y creo que hay mucha gente, muchos chicos en sus casas que van a ver esto y quiero que se sientan identificados y que también ustedes les generen las ganas de comenzar a hacer un deporte. ¿Cómo les cambió la vida el arrancar a hacer un deporte?
Bueno, yo te puedo comentar en general, porque nosotros iniciamos y tenemos varios programas para iniciar chicos repartidos en el país. En este momento hay 125 escuelas deportivas que la Secretaría lleva adelante en diferentes puntos del país, por supuesto en Córdoba también. La idea es contagiar de alguna manera, ¿no? Porque vos, a una persona que no tiene discapacidad, tiene a la mano clubes, instituciones, municipios donde se anota, va y vos vas con tu hijo y tiene un calendario con una agenda importante de ofrecimiento de deportes. Eso no pasa en el deporte adaptado. Tenemos que generar ese espacio. En el momento que se genera ese espacio, tratamos de visibilizarlo de alguna manera con torneos, capacitaciones, para que la familia empiece a conocer esto del deporte, porque realmente les cambia la vida, ¿eh? Si hubiese chicos del otro lado en este momento, le diría que lo mejor que le puede pasar es empezar con un deporte con gusto, o sea que lo disfrute, porque en realidad hay muchas opciones hoy en día para que puedan elegir. Una vez que inician en esto, les va a dar independencia, porque si ustedes conocieron el CENAR con deportistas que ya están consagrados, que tengan una discapacidad visual o motriz, se manejan totalmente independientes, ya no dependen de otra persona para hacer actividades, y eso lo da el deporte. Lo da desde lo físico y lo da desde lo emocional también, ¿no? Sentirse capaces, que tienen esa parte positiva que descubren a través de la actividad, es muy importante para la vida. Entonces, sin duda, si hubiese cualquier familiar de una persona con discapacidad, lo invitaría a que haga deporte, porque realmente cambia vidas, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, sabemos que hay muchos que están incorporando inclusive hábitos desde chicos con el deporte, ¿no? Tengan alguna discapacidad o no, que son realmente sumamente positivos y valores que están presentes. Creo que en este sentido hay mucho por trabajar y promover en el país. Y coincido con vos, Alejandro, que los medios de comunicación masiva, tanto grandes, chicos, gráficos, todos deberíamos estar cubriendo al 100% estos Juegos Paralímpicos. Eso sería lo correcto, lo justo. Y por eso desde este espacio reclamamos y nos sumamos a este pedido de que sea difundido como corresponde. Así que por eso después de Pablo, deciles a varios. Vamos a hacer como un Zoom con jóvenes de todas partes del país, como estamos haciendo hoy. Vamos a invitar a los que están hoy también a que compartan cómo fue la vivencia, más allá de los resultados, ¿no? Más allá de si ganaron o no ganaron, cómo fue la vivencia de estos Juegos Paralímpicos en Tokio, que seguramente no se van a olvidar nunca en su vida, ¿no? Pablo, contame cómo está tu familia, cómo están allí siguiéndote desde Pergamino.
Bien, lo que es, la familia está siempre a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, siempre está mandando mensajes, haciéndote sentir el apoyo, y eso está bueno. Y aparte quiero remarcar algo que, como decía Ale hace un ratito, de, de que los chicos hagan deporte. Yo me inicié de grande, con 35 años, el deporte me abrió la puerta, una puerta muy grande, y me cambió mucho la vida, porque era el único amputado de Pergamino que estaba haciendo deporte, y la verdad que me hizo sentir útil, me hizo sentir vivo, y hoy poder vestir la celeste y blanca es algo muy grande, ¿no? Y después, bueno, el tema de la familia, estar allá, siempre el apoyo es muy importante, ¿no? Tener apoyo a la familia, pero también hay que desprenderse y que la discapacidad no te impida cumplir tu sueño, que el sueño mío era esto, y estar acá, la verdad que no termina acá, así que vienen cosas más importantes, y bueno, vamos a seguir luchando de este lugar, ¿no?
Seguro. Bueno, y a Pergamino, un abrazo gigante, me imagino, que te están haciendo de hinchada.
Sí, mis familiares, mis amigos, mandarle un fuerte abrazo y bueno, sentir el afecto y el cariño a través de las redes sociales, eso es muy importante, ¿no?
Sí, sin duda. Y como decimos, hay muchísimo todavía más por compartir y por hacer. ¿Y cómo fue que los recibieron allá en Tokio? ¿Cómo es el clima que se vive? Imagino el viaje también agotador, porque es largo hasta llegar allá. No. La adaptación de los horarios.
Mirá, los horarios, la verdad que nos adaptamos rápidamente. Hizo que hay 12 horas de jet lag del cambio, pero realmente nos adaptamos bien. El último avión, que es el de Holanda hasta acá, es prácticamente el horario nocturno de Tokio, entonces fue como el cambio fue bastante, dormimos en el viaje, entonces ya llegamos bastante adaptados, los chicos se adaptaron bien. Tokio nos recibió de maravilla, la gente de Japón es muy amable, súper respetuosos, están a disposición todo el tiempo, es más, es excesivo el tema del respeto. Algunas, como organización, algunas fallas hay, pero tiene que ver con por ahí la cultura japonesa, que no tiene poder de flexibilización en ciertas decisiones, entonces por ahí cuando algo falla uno tiene que cambiarlo, y les cuesta un poco desestructurarse con eso. Lo único, digamos, que tenemos para decir, que por ahí con el transporte en ese aspecto no lo pudieron todavía solucionar y estamos ahí un poco atrás de eso. Después hace mucho calor, mucho calor, ayer hizo cerca, creo que hizo 40 grados, entonces hubo que reforzar una charla con los médicos, con los atletas y entrenadores, sobre todo los que hacen deportes outdoor, para que se cuidaran, ¿no? Que hicieran todas las etapas de enfriamiento, de hidratación correcta, para no tener que llegar a un golpe de calor, que bueno, podría ser fatal para un deportista, ¿no? Porque le sacaría cualquier posibilidad de competir. Pero en general, no sé, la verdad, no podemos quejarnos absolutamente de nada. El comedor, la comida es espectacular, el lugar donde nos alojan es muy bueno, así que más que positivo todo.
Genial. Lara, desde La Rioja, tiene una pregunta para hacerles. A ver, Lara.
Y sí, la última. ¿Qué es lo que ustedes dicen de Japón? Dicen, esto quedé choqueado, me encantó esto, o me sorprendió que en Argentina no lo tenemos. Porque me imagino que viajar a otro país, Asia sobre todo, el shock cultural debe ser como mucho.
De mi parte, que soy más siempre de mirar por el lado de la discapacidad, es el tema de la accesibilidad. Los lugares que fuimos no pudimos recorrer porque, te digo, tenemos la villa y las sedes deportivas, ese es el camino, no tenemos otra cosa, pero desde el aeropuerto hacia la villa y a los lugares deportivos es totalmente inclusivo. Y inclusivo, cuando hablo de inclusivo, es, te voy a dar un ejemplo, si vos vas a un baño con mejitorios que estén totalmente bajos, con el ancho correcto en todos los mejitorios, no tenés necesidad de estigmatizar con un símbolo de discapacidad. O sea, cualquiera puede ingresar. Si vos estás en una silla de ruedas, ingresás al mismo baño. Si tenés talla baja, el mismo baño, digamos, que lo puede usar una persona que no tiene ninguna discapacidad o una persona con discapacidad. Eso es inclusivo. Y en eso nos llevan una ventaja importante. En eso, en lo electrónico, por supuesto, y te voy a tirar una, y no es todo lo contrario el efecto. No hay Wi-Fi. Y dijimos, en Japón, nos imaginamos que íbamos a tener señal y no tenemos señal. Tuvimos que venirnos acá porque hay buena señal en la habitación, pero por ahí era más lindo que conozcan la villa. Bueno, tenemos que morir en estos lugares porque no hay wifi. No hay buen wifi, que debe tener que ver con la villa, ¿no? Porque claro, me imagino que en otros lados sí.
Sí, Sí, me imagino. Y con el ¿qué es lo que querés decir compartirnos, Pablo?
¿Qué te llamó la atención?
¿Qué te llamó la atención? No te escuchamos. No se te escuchó.
No, después me dieron zapatillas, están siempre apoyando a los atletas, no solamente a los atletas, sino a toda la federación en general, ¿no? Claro. Si te olvidaste una botella de agua, te siguen hasta atrás y te la dan, y te la olvidaste. En ese sentido, son muy respetuosos, muy buena gente.
No hay un papel en el piso, ni nada.
No.
Todo está indicado, digamos, todo indicado. O sea, tenés flechitas para cualquier cosa, no se corren un centímetro de lo que tiene, súper prolijo, eso llama la atención. Y después lo que decía Pablo, dentro de la villa hay unos autos que son autónomos. Va una persona adentro, pero son para con energía solar, creo que tiene unos acumuladores de energía solar, son muy simpáticos, y andan por toda la villa independientemente, o sea, no usan combustible, nada, son bastante futuristas.
Wow, impresiona todo eso, me imagino. Y bueno, ya se nos está acabando el programa, este bloque, pero mi compromiso como productora y conductora de Jóvenes en Acción es realmente volver a escucharlos con las anécdotas. Una vez que hayan vuelto, ya coordinaremos, Alejandro. Yo te agradezco muchísimo el esfuerzo, porque es ahí temprano en la mañana en Tokio, pero queríamos estar presentes. Y bueno, desde todo el grupo de jóvenes que está hoy y muchos otros, les deseamos el mayor de los éxitos. Y ya, bueno, estaremos compartiendo mucho más de lo que nos han adelantado, bueno, cuando hagamos el próximo programa, ¿les parece?
Sí, cómo no, un gusto, gracias. Gracias por interesarse por el tema, eso ya es un gran paso adelante, así que está bueno que difundan y que se comprometan con esto. Estamos dispuestos cuando quieran después del viaje.
Ahí está, bueno, nuestro Instagram es jóvenes.enacción. Y el Instagram para seguir las novedades de los Juegos Paralímpicos, ¿cuál es, Alejandro?
Tenemos varios, yo te pasé algunos. Deportes AR, que es el de la Secretaría de Deportes, que ahí todo el tiempo difunden. Bueno. Paralímpicos AR también, que es perfecto, el del Comité Paralímpico Argentino.
Buenísimo. Bueno, Pablo, el mayor de los éxitos mañana, a vos y a todos los atletas argentinos que están allá en Tokio.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, después quería decirle a los chicos de, no solamente de Argentina, sino de todo lado, que tengan alguna discapacidad, que no se escondan. El deporte es muy lindo, muy sano, te abre muchas puertas, conoces muchos lugares, gente maravillosa como Ale, como toda la gente que está acá acompañándonos, la verdad que eso es muy lindo, ¿no?
Bueno, el mayor de los éxitos, sí, estaremos ahí haciéndoles un lugar próximamente para compartir todo lo vivido allí en Tokio. Un abrazo grande de parte de Jóvenes en Acción de Buenos Aires, Argentina. Nos vemos. Chau, chau.
Chau, chau.
Un aplauso así, a la distancia de parte nuestra, de todos. Nos volvemos ahora a ir a la parte, tenemos la campaña política, sí o sí, el espacio político que tiene Radio Cultura. Y después sigan escuchando, porque tenemos el bloque de los alumnos del Colegio San Miguel, que van a hablar sobre un tema que ellos les interesó y los motivó. Así que enseguida volvemos, hasta las 21 horas estamos acompañándolos. Continuamos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura, FM 97.9 MHz, y estábamos recién dialogando con Tokio, y de Tokio pasamos a Buenos Aires nuevamente, porque ahora les toca espacio a los alumnos secundarios del Colegio San Miguel, que tienen un tema que han elegido y que quieren compartir con toda la audiencia de Radio Cultura. Así que, ahora sí, el espacio para este grupo de varones y mujeres que están al borde de comenzar su programa en Jóvenes en Acción. El micrófono es de ustedes.
Hola a todos los oyentes de Radio Cultura que nos acompañan. Antes que nada, buenas noches. Son las 8:35 y estamos dando inicio al siguiente bloque del programa Jóvenes en Acción. Mi nombre es Martino Boari y hoy me acompañan Matías Barri, Joaquín Farreras, Felipe López Malanca, Martina Fernández y Agustín Zapovalo. Les contamos a los oyentes que somos alumnos de cuarto año A, Orientación en Ciencias Sociales del Colegio San Miguel, y que hoy tenemos un programa muy especial, pues vamos a hablar sobre un tema que nos toca muy de cerca a los adolescentes. Joaco, te cedo la palabra.
Buenas noches, yo soy Joaquín y el tema del que vamos a hablar es el veganismo. La razón de elección de este tema es que dentro de los que barajamos como posibles opciones, era uno que gustaba dentro de la mayoría y que podíamos abordar durante esta transmisión. Además, es un tema cercano a nosotros porque es un nuevo modo de vida que muchos adolescentes y jóvenes están empezando a llevar a cabo. Esto generó una duda en nosotros de por qué muchos deciden llevar este estilo de vida, si por alguna razón específica o por moda, y en qué afecta esto en la salud de las personas que lo llevan a cabo.
Así es, Joaco. Como verán, es un tema bastante interesante y los invitamos a todos los que están escuchando ahora mismo a comunicarse con nosotros, mandando sus mensajes, opiniones y comentarios. Feli, ¿cómo tienen que hacer los oyentes para hacernos llegar sus mensajes?
Hola Martino, hola a todos los oyentes que nos están escuchando. Pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos en el último posteo que encontrarán en nuestra cuenta de Instagram, jóvenes.enacción. También nos pueden encontrar en la página de Facebook, radio.jóvenesenacción. Esperamos sus mensajes, los vamos a estar leyendo.
Muchas gracias, Feli. Ahora, pasando al tema del programa, le cedemos la palabra a Agustín Zapovalo, que estuvo investigando sobre el tema. Agustín, ¿con qué te encontraste?
Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que nada, les comento que voy a hablar un poco acerca de la definición de veganismo, que según The Vegan Society, es una filosofía y forma de vida que busca excluir en la medida de lo posible y practicable las formas de explotación y crueldad hacia los animales, ¿no? Incluyendo el uso para la comida, la ropa o cualquier otro propósito humano. Esta organización de la cual les hablaba está dedicada a la difusión de este estilo de vida. Y bueno, por otro lado, ya se sabe que el veganismo hoy en día es implementado por muchas personas, cada una tiene distintos motivos por los cuales lleva adelante este estilo de vida. Los que mencioné anteriormente representan la elección de muchos. Muchos otros también la consideran una moda. De hecho, en los últimos años muchos jóvenes, especialmente adolescentes, adoptaron esta filosofía porque está promovida por los medios tradicionales de comunicación y las redes sociales. Y también se puede decir que hay gente que deja de consumir carne por cuestiones relacionadas con la salud, ¿no? Ahora le cedo la palabra a mi compañero Matías Barri, que les va a comentar en mayor profundidad acerca del tema.
Muchas gracias, Agustín. Bueno, como ya comentamos, el vegano tiene una alimentación 100% natural. Es decir, no come carne, pescado, marisco, productos lácteos, miel ni huevos. Su alimentación está compuesta por cereales integrales. No solo harina, arroz, pastas, sino otros alimentos como por ejemplo avena, maíz, el mijo, que entre otras vienen a reemplazar las proteínas y minerales que se obtienen en la carne. También se alimentan de algunas legumbres, frutos secos y semillas. Toda clase de champiñones y setas son habitualmente incluidas en una alimentación vegana, proporcionando sabores y nutrientes. Sin embargo, hay un tema que nos intriga a todos, y es algo que pasará a explicar mi compañero Joaquín Farreras. Y la pregunta es, ¿su crecimiento es por moda?
Así es. Nos preguntamos esto porque el veganismo tuvo un crecimiento muy grande estos últimos años. Si bien la mayoría de quienes empiezan suelen sostener este estilo, hay muchos otros que dejan esta dieta, ya sea por no estar del todo informado, tener problemas de salud o aquellos que los motivaron en un inicio les deja de interesar. Y otros simplemente prefieren la comodidad de su vida anterior o extrañan algunos alimentos y ese sentimiento hace que se deje de lado de los que los motivaron en un inicio. Y bueno, pues ya para cerrar esto y pasar con la entrevista, nos gustaría aclarar que no creemos que sea una moda ni mucho menos. Hay una gran cantidad de personas que la siguen y aquellos que dejan esta dieta son pocos. y se puede ver a los motivos ya mencionados.
Así es, como ya dijo mi compañero Juaco, ahora vamos a pasar con una entrevista que me complace decir que estamos acompañados por Ailén García, próxima a graduarse de la carrera de nutrición y nos va a ayudar a profundizar sobre el tema. Buenas noches, Ailén.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien. ¿Te gustaría presentarte un poco al público, a la gente que nos está escuchando?
¿Qué tal? Yo soy Ailén García, tengo 22 años, estoy estudiando en el Instituto Universitario CEMIC y haciendo mis rotaciones en el hospital, justamente el CEMIC en Saavedra, y pasamos por diferentes pisos, desde terapia intensiva, unidad coronaria, enfermedades oncológicas, trasplante renal, así que nada, básicamente nos encargamos todos los días de tratar diferentes patologías y adecuar nuestros planes de alimentación a cada una de ellas. Así que bueno,
si te parece, vamos con las preguntas.
Obvio.
Perfecto. Ailén, ¿qué problema de salud puede presentar alguien que decidió llevar a cabo este estilo de vida sin saber del todo sobre la dieta?
Bien, primeramente es súper importante recalcar que según la Organización Mundial de la Salud y otras entidades afirman que llevar una dieta correctamente planificada para este tipo de pacientes no debería generar ninguna deficiencia, ningún problema de salud. El problema es justamente que hay muchísima información errónea que planifica un tipo de alimentación vegana que sí va a generar deficiencias. Desde la masa muscular por parte de las proteínas, desde el hierro, la vitamina B12, deficiencia del calcio, del omega 3, del omega 6. Pero como dije anteriormente, si esto está acompañado de un profesional de la salud, especialista en nutrición, no debería por qué presentarse ninguna deficiencia o problema de salud.
Bueno, hola Ailén, pasamos con la segunda pregunta. ¿Qué comida recomendás para reemplazar los nutrientes perdidos al cambiar la dieta?
Hay diferentes nutrientes críticos en la alimentación vegana o que se definen como críticos, y cada nutriente debe ser, digamos, tratado específicamente desde una manera alimentaria para poder prevenir esto. En relación a las proteínas, que sería el primer nutriente crítico, la manera ideal para evitar esta deficiencia es la complementación proteica, que es muy bastante conocida, se nombra bastante últimamente, que es justamente la combinación de dos grupos de alimentos, que son los cereales, de cualquier tipo, ya sea integrales o no, y de las legumbres. Estos dos tipos o estos dos grupos de alimentos contienen aminoácidos que, incluyéndolos durante el día, van a generar proteínas completas y no se va a generar una deficiencia. En segundo lugar, también tenemos el hierro, que muchas veces se habla de la anemia en el veganismo, y es muy gracioso comentarles esto, pero la mayoría de los veganos tienen hasta menos cantidad de prevalencia o de chance de tener anemia que las personas que consumen carnes. ¿Por qué? Porque generan una buena complementación de alimentos vegetales con fuente de hierro, como es el caso de los vegetales de hoja de verde oscuro, como es la espinaca, la acelga, que contienen hierro, los alimentos como las legumbres, que entran en el grupo de las arvejas, las lentejas, los garbanzos, los porotos, los cereales integrales, las bebidas vegetales, que hoy en día hay un montón que están suplementadas con hierro, y será fundamental para poder prevenir esta deficiencia de hierro el uso de alimentos facilitadores de la absorción del hierro, como es por ejemplo la vitamina C. Es decir, si yo consumo una tarta, por ejemplo, de acelga que tiene hierro, puedo de postre consumir un jugo de naranja. Esa vitamina C me va a aumentar la biodisponibilidad o la absorción del hierro que yo consumo. Entonces, siempre va a estar buenísimo poder implementar alimentos ricos en vitamina C. En tercer lugar, también se habla del calcio como alimento crítico, como nutriente crítico de este tipo de alimentación, pero diferentes alimentos como las almendras, el brócoli, la zanahoria, la calabaza, el zapallo y las bebidas vegetales tienen su cantidad de calcio que puede llegar a cubrir, digamos, el tipo de recomendación o requerimiento del calcio. Sí, por ahí es necesario suplementarlo en mujeres posmenopáusicas o personas con artrosis, que ya la cantidad de calcio en hueso es crítica, entonces bueno, quizás sí se debería suplementar, pero en personas que no tienen ninguna una patología observada o diagnosticada, con este tipo de alimentos se puede cubrir. En cuarto lugar tenemos los alimentos que tienen omega 3 y 6, que generalmente se entiende que únicamente los alimentos de origen animal lo contienen, pero también esto es otro mito. Para poder cubrir los alimentos de con omega 3 y con omega 6 se puede consumir las semillas remojadas para aprovechar los aceites esenciales y simplemente remojarlas es dejarlas en agua 10 minutos y después consumirlas. Pueden ser semillas de chía, de lino, de girasol, de amaranto y de todas las que conocemos, y también el uso de los diferentes tipos de aceites: girasol, maíz, canola, oliva, también nos van a aportar aceites esenciales. Y algunos tipos de algas también tienen omega 6. Y por último, el nutriente más crítico, podría decirse, es la vitamina B12. Paso a comentar rápidamente, el depósito de vitamina B12 en nuestro organismo aproximadamente dura entre 3 a 7 años, según bibliografía, por lo cual es súper necesario generar el hábito de tener un laboratorio anual, controlar estos valores de vitamina B12, y de ser así que hay una deficiencia por debajo de los patrones normales, sí se debería suplementar, pero si no, no es necesario. Así que bueno, esos serían, digamos, todos los nutrientes críticos de la alimentación vegana mal ejecutada.
Perfecto. Hola, Ailén, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar, ¿cómo sería la dieta diaria ideal para un vegano?
Perfecto. Yo calculo, desde mi humilde lugar, que lo más difícil quizás de vehiculizar estos nutrientes es en el desayuno y la merienda, porque sabemos, como bien dijeron ustedes, la base son cereales integrales y vegetales, pero ahora hay como muchísima oferta de bebidas vegetales que están adicionadas con todos los nutrientes críticos que yo comenté. Entonces, desde mi punto de vista, en los desayunos y las meriendas deberían consumirse algún pan o algún cereal integral, una mermelada porque es fuente de azúcar únicamente, sumar los alimentos con vitamina C como una naranja, una mandarina o un juguito de naranja, alguna bebida vegetal, ya sea de soja, de coco y las demás que hay comerciales, después frutas, semillas, frutos secos. La verdad es que hay bastantes ideas, puede ser desde una tostada, desde un licuado, o sea, la verdad es que hay muchísimas alternativas para poder generar esta combinación de nutrientes y que no haya ningún déficit. Y después, bueno, como dije anteriormente, lo que sería almuerzo y cena básicamente basarse en la complementación proteica de los cereales, de las legumbres, las semillas también, el consumo de aceites. Lo ideal siempre es variar todos los aceites que comenté antes para poder adquirir las diferentes propiedades de cada aceite. Y bueno, el consumo regular, como se estiman o como recomiendan las guías alimentarias para la población de Argentina, las 5 porciones de frutas y verduras, 3 de frutas y 2 de vegetales por comida, consumir cereales preferentemente integrales, y después no hay mucho más. También ahora hay muchísima oferta también de yogures de base de soja, que también pueden incluirse. Pero la verdad es, como ustedes dijeron, la alimentación vegana o vegetariana son una de las más saludables, la que presentan mayores beneficios, y no se aleja mucho de un tipo de alimentación que todos deberíamos llevar a cabo, sin la necesidad de consumir carnes, que conocemos o tenemos datos de muchos conocidos o muchas personas que el consumo elevado de carnes también aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos. Entonces, disminuir este tipo de alimentos o este grupo de alimentos para mejorar nuestro laboratorio, nuestros valores, es totalmente beneficioso. Así que no sé si alguno tiene alguna otra duda.
Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, como ya dijiste, se pueden presentar varios problemas de salud en caso de desconocer cómo sería una dieta bien establecida o bien elaborada. En caso de los adolescentes o de gente joven que están en etapa de crecimiento, ¿cada cuánto debería controlarse? ¿Cómo sería ese control con el médico? No sé cómo sería eso.
La verdad es que un plan de alimentación vegano tiene que estar supervisado por un nutricionista o un médico nutricionista que se especifique, digamos, en todo lo que es cómo influyen los nutrientes en el organismo. Pero el control tiene que ser igual que el si seríamos carnívoros. O sea, una vez al año se debería hacer una especificación o un hemograma, que se llama así el estudio, que detalle la cantidad de minerales, vitaminas, en base a eso también las proteínas, y ver los patrones normales. Si estamos por debajo de los patrones normales, se hará un énfasis en la alimentación, y si ya el déficit es muy grande, que generalmente no pasa, se suplementa, como es el caso de la vitamina B12. Pero con un control anual, un hemograma o un laboratorio anual, está perfecto, siempre y cuando se hagan las cosas bien.
Perfecto. Y nada, me gustaría hacerte por último una pregunta más. Nombraste en un momento la anemia, y nada, no sé, conozco totalmente qué es, y nada, si me lo podrías responder más o menos para saber qué es.
Obvio, bueno, básicamente el glóbulo rojo, o sea, nosotros tenemos glóbulos blancos y glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están formados por diferentes proteínas y hemoglobina, no sé si alguna vez lo escucharon. Y la hemoglobina es la que le da el color rojo a la sangre. Entonces, una persona que tiene anemia tiene un déficit de esta hemoglobina. Y justamente los alimentos ricos en hierro y en proteína son los que nos aportan esta hemoglobina. Entonces, al no consumir, descienden los valores de hemoglobina y afectan nuestros valores de glóbulos rojos en sangre, y de esta manera se diagnostica la anemia. Hay diferentes tipos de anemias, uno es por déficit de hierro, hay otras que se llaman microangiopáticas, hay un montón de definiciones, pero bueno, en el veganismo sería la deficiencia, anemia por deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de vitamina B12. Son dos tipos diferentes. Depende del nutriente que esté, digamos, por debajo de los valores normales, va a determinar qué tipo de anemia es.
Perfecto. Bueno, Ailén, lamentablemente ahora tenemos que ir a un corte y después ya vamos a dar el cierre. Así que nada, de verdad, muchas gracias por haber estado, por prestarnos tu tiempo y por responder todas nuestras preguntas.
Muchísimas gracias a ustedes, y cualquier cosa que necesiten, saben que estoy. Pueden contar conmigo.
Perfecto, muchas gracias.
Hasta luego, ahora, nos vemos.
Chao, chao. Ahora vamos a un pequeño corto y volvemos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Y para quienes acaban de sumar hace poco, les comento, somos alumnos de cuarto año A, Orientación Ciencias Sociales del Colegio San Miguel, y hoy tuvimos un programa muy interesante dedicado al veganismo. Estuvimos entrevistando a Ailén García, que nos compartió un poco cómo sería la dieta ideal y algunos problemas que se podrían manifestar a causa de no conocer bien cómo llevar a cabo una dieta vegana. Nada, estuvimos ahí un poco hablando con Ailén, estuvimos explicando un poco qué es el veganismo, qué comida se podían comer, y nada, no sé si quieren decir un poco de qué estuvimos hablando, como todo.
Bueno, sin lugar a dudas, algo que aprendimos de este tipo de alimentación que implica ser vegano, es acerca de los nutrientes que son importantes cubrir. Es necesario consumir cierta cantidad de nutrientes a diario, que pueden ser obtenidos mediante suplementos, ¿no? Claramente, como dijo antes Ailén. Y también, por otro lado, el tema del veganismo nos enseña el valor de la responsabilidad, es decir, hacerse cargo de lo que comemos para que sepamos qué comer y qué no, y aún así cuidar la salud de cada uno. Otro valor importante es el del respeto, sobre todo por aquellos que no deciden llevar el mismo estilo de vida, y también tener respeto a los animales, ¿no?
Así es. Entonces, nada, también aprendimos que hay varias formas de, por así decir, reemplazar los nutrientes que nos proveen la dieta tradicional, que viene en base de carne, haciendo distintas cosas, comiendo alimentos obviamente variados. No podemos quedarnos solamente en algunos, en las comidas, por así decir, más importantes, que suelen ser el almuerzo y la cena, comer distintas comidas variadas que nos van a proveer unos nutrientes. Después, en algunas colaciones se puede variar un poco más, se pueden comer frutos secos, alguna tostada, también dijo, si mal no me equivoco. Entonces, nada, ahora sí, bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Les agradecemos mucho por habernos acompañado, la hemos pasado realmente bastante bien, creo que hablo en este momento por todo el equipo. Y nada, le agradecemos mucho especialmente a Carmen Sicardi por habernos dejado participar en su programa. Y nada, mandarle un pequeño saludo a un amigo mío, Román. Muy buena noche para todos y hasta la próxima.
Continuamos ya, ya estamos cerrando, más que continuar con este programa. Estuvimos dialogando con un atleta, Pablo Reynoso Jiménez, de Pergamino, que está representando junto con 56 atletas más a la Argentina en los Juegos Paralímpicos en Tokio, en el primer bloque. Y en el segundo bloque recién estuvimos dialogando, estuvieron presentando su espacio y lo que han investigado el grupo de alumnos del Colegio San Miguel. En este sentido, creo que también me parece que es importante reflexionar, y este programa que promovemos, también el valor de la responsabilidad, tiene que ver con los costos que a veces tienen, ¿no?, los productos veganos, que hoy por hoy realmente son muy altos, y los adolescentes están en familias que tienen a veces situaciones económicas difíciles que atraviesan. Así que esto creo que también es un tema para tener en cuenta y para que sea de alguna forma escuchada la voz de los padres, que están haciendo muchas veces malabares con la situación socioeconómica que están atravesando. Así que creo que es importante cuidar la salud, la alimentación, hacer ejercicio y deporte, como hablábamos en el primer bloque, cuidar lo que se alimentan y chequear, y nunca tomar una decisión de ya sea ser vegetariano o vegano sin estar realmente absolutamente seguido su salud por un médico especialista en nutrición, para que realmente tome las medidas. Y yo, como responsable de este programa, tengo que decir, para los chicos realmente no es aconsejable que estén teniendo una dieta vegana. Los tienen que hacer análisis cada 3-4 meses. Esto es algo que es importante mencionar. Los chicos tienen que estar muy monitoreados en su atención de salud. Así que esto es importante que se tenga en cuenta. De todas formas, creo que la alimentación sana de verduras y frutas, que incluye la alimentación vegana, es sumamente importante y hay que promoverla y todo lo que tenga que ver con la buena alimentación. Así que se nos está yendo el programa. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas aquí en Jóvenes en Acción. Tenemos también un gran programa sobre la vida de Enrique Yo, que va a ser el primer santo empresario, y conoceremos cómo propone una empresa que sea más humana. y que ponga en práctica los valores realmente. Así que el próximo jueves nos volvemos a encontrar. Gracias, Ramiro, como profesor del Colegio San Miguel, por el aporte y el estar ahí presente. Un abrazo. Chau, chau. Nos vemos a encontrar el próximo jueves.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.